Nunca había participado en un concurso, pero había sido parte de un grupo de taller literario liderado por Mario Licón Cabrera, un escritor mexicano que vive en Australia. Y recuerdo cuando empezaron a conversar acerca de establecer una especie de concurso como para también fomentar la literatura en español, en castellano, en Australia, y me pareció algo importante que facilite visibilizar la cultura hispanohablante o latinoamericana, como la quieran llamar, de nuestros idiomas en Australia. Entonces decidí, tenía este cuento dando vueltas en mi cabeza por un tiempo y decidí trabajarlo un poco y bueno, nada, y entonces participar, así nomás.
Cuéntame, y en ese sentido, la deuda se remonta probablemente a recuerdos de tu infancia, o por lo menos si es una ficción o se basa en experiencias personales sobre el amor filial, sobre la pampa argentina, ¿no? Y acá también un término muy curioso, el ñangapiri.
El ñangapiri. El ñangapiri, sí, es un árbol que viene del litoral argentino. Mi madre era chaqueña, la familia de mi madre viene del Chaco argentino y mi padre de Corrientes. Entonces, la planta, el árbol, tiene una fruta roja, muy rica, muy dulce, que atrae muchos pájaros. Y es una planta del litoral argentino, ¿no? Mis padres provincianos llegaron a Buenos Aires, como muchos provincianos en su época, a buscar trabajo, a buscar bienestar, y se instalaron en la ciudad de Buenos Aires y ahí, bueno, formaron parte de toda la gran comunidad de migrantes internos de mi país, ¿no? Uh-huh. Cuento sí tiene la raíz de, es obvio que es un relato que sí, que me contó mi madre a mí, hablaba de la poca memoria que ella tenía de su padre, porque su padre falleció cuando ella tenía 7 años, tenía vivos recuerdos, ¿no? Y eran imágenes, para mí son imágenes muy fuertes, que me quedaron y quise trabajar esa idea, ¿no? A partir de sí, de la experiencia personal, pero tiene que ver con la pérdida, ¿no? Con la pérdida de los padres, la pérdida del país, es un poco esa melancolía que llevamos todos los inmigrantes de haber salido de un lugar y bueno, y establecido raíces en otro, y tiene eso, ¿no? Sí, eso sí.
Sí, precisamente había notado eso, ¿no? Que uh-huh. El cuento estaba muy marcado por el dolor, o sea, son emociones muy, muy
fuertes. Son universales, claro, sí, es ese dolor universal. Y el otro día alguien compartió un artículo, no recuerdo el autor, pero un periodista inglés, estaba leyendo este artículo que decía que la pérdida de la madre era perder el hogar, ¿no? Porque básicamente la madre fue nuestro primer hogar, en términos de el vientre materno ha sido nuestra primer casa, ¿no? Nuestro uh-huh. primer hogar, salimos de ahí. Entonces eso un poco resonó bastante con los sentimientos de pérdida. La pérdida de nuestros padres es algo como perder tu casa y tener que salir al mundo a hacer tu propia casa, ¿no? Sí, es un poco en ese sentido, es como, ¿no? La terapia de la narración, ¿no? Como narrar algo que se dispara por un evento doloroso y transformar ese evento doloroso en una narración que, bueno, que nos sana, ¿no? Que nos va sanando de a poco.
También, Liliana, sí. Sabemos que trabajas de forma cercana con refugiados, ¿no? En la acogida, en la reubicación de los refugiados. Esta experiencia también ha aportado mucho a tu proceso creativo, supongo. ¿Cómo es esa experiencia en el día a día?
Actualmente no estoy haciendo ese trabajo, pero sí lo he he hecho mucho trabajo a nivel comunitario con diferentes trabajando usando la creatividad, el teatro, la literatura, todo lo que tenga que ver con creatividad y educación, con diferentes grupos en Australia desde que emigré acá, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar con mucha gente de muchos lados y la fortuna de poder haber jugado mucho con teatro, con literatura, con poesía, con collage, con todo ese tipo de cosas. Uno de mis últimos trabajos sí fue asistiendo a menores que estaban esperando su visa temporaria. Ese proyecto se cerró, se terminó, pero mi función ahí era bastante práctica, ¿no? No era de intervención, digamos, educacional, sino una función práctica. Y después también tuve la oportunidad de enseñar por muy corto tiempo inglés a los refugiados que entraron de Siria, y eso fue de mucha satisfacción, de mucha, mucha satisfacción, pero también eso es algo como nos pasa a muchos que vamos, viste, deambulamos de una profesión a otra, especialmente en el área de cultura o en el área de educación. Es difícil a veces mantener una continuidad.
Y muy fuerte. Además, me imagino también la experiencia con los refugiados sirios, ¿no? Que es probablemente uno de los temas de mayor preocupación en términos de inmigración, ¿no? Y de acogida de refugiados, los refugiados de Oriente Medio y en particular Siria.
Sí, bueno, están viviendo la etapa de los que llegaron, los que han sido tenido la oportunidad de ser acogidos y se les ha dado la facilidad de estar en de vivienda. Hay organismos que apoyan todo ese proceso con ayuda del Estado, apoyan todo el proceso de ubicación, de reubicación en el país, pero son comunidades muy resistentes, ¿no? Y tienen mucha capacidad de reinventarse. Y muchos capacidades de trabajo, se apoyan, ¿no?, en forma comunitaria. No trabajan en forma aislada. Entonces, todo ese tipo de estrategias de supervivencia, digamos, que traen ciertas culturas, son muy importantes para volver a establecerse en una sociedad que es completamente diferente, ¿no?, a de donde viene.
Muchísimas gracias, Liliana Correa, artista, profesional también de la ayuda social y escritora, ahora ganadora del segundo puesto del concurso Trilce. Muchísimas gracias, Liliana Correa, por tus declaraciones a Radio SBS.
Bueno, gracias por la oportunidad.